Muy buenas, en el episodio de hoy te voy a enseñar a crear una web que verdaderamente venda, porque es algo que preocupa muchísimo a mis alumnos. Cuando entran en mis mentorías me dicen, oye Ana, ¿puedes echar un ojo a mi página web? ¿Cómo crear la página web? ¿Qué hago? Bien, vamos a ver los 6 puntos que debe cumplir para que verdaderamente venda. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Porque al contrario de lo que mucha gente piensa, para mí una página web no es una herramienta de ventas en sí. Es una herramienta de apoyo a la venta, pero no vende por sí sola si tú no haces otras acciones de marketing. Entonces, en esta misma línea y antes de saltar a estos errores, quiero dejar claro que si justo estás empezando, el lugar en el que deberías estar poniendo tu foco ahora mismo es en vender. Porque el principal error que hace que una página web no venda es que ha sido creada demasiado temprano. ¿Y cuándo es demasiado temprano, Ana? Pues si no sabes cómo hacer que lleguen 100 personas el día a tu página web, la estás creando demasiado temprano. ¿Por qué? Pues porque estás poniendo el foco en algo que no va a ver nadie. Y porque es probable que si no la va a ver nadie, es porque aún ni siquiera tengas esa certeza de qué ofrecer a los demás. Entonces, ¿cómo lo vas a plasmar en una página web? Sé que esto para alguien que empieza puede ser como difícil de procesar, porque tal vez me digas, Ana, pues que si empiezo deberé tener web, ¿no? Porque la página web es como mi idea, la materializo, ya tengo web y puedo dar el link de la web. Pero no, dar el link de la web no sirve para vender. Por eso, cuando empiezas, ¿dónde debes poner el foco? En vender, porque vender es lo que hará que no tengas un hobby, que conviertas tu pasión, tu conocimiento en un negocio. La naturaleza de los negocios es vender. Por eso pon el foco ahí y vas a llegar antes a tener este negocio exitoso. Entonces, en esta misma línea, si acabas de empezar, lo primero que deberías hacer antes de la web es identificar un problema que la gente esté dispuesta a pagar para solucionar, un problema que tú sepas solucionar con tu conocimiento. Lo he dicho en muchos otros podcasts, las personas tomamos acción cuando sentimos cierto malestar. Por eso cuando ponemos el foco, más que en crear una web, en vale, identificar un problema, es más probable que creemos un negocio exitoso. Y una vez tengas identificado este problema, ¿qué debes hacer? Buscar a tus primeros clientes. Y esto lo puedes hacer con el boca a boca, como, oye, ¿conoces a alguien que está experimentando esto? ¿Que le puedo ayudar? O lo puedes hacer mandando emails a personas, aunque sea a puerta fría, que tengan ese problema. O mediante mensajes privados de Instagram también puedes conseguir tus primeros clientes, o mandando mensajes por LinkedIn. Y así, una vez hayas atendido a los primeros clientes, número uno, vas a conocer mucho más a tu cliente ideal, por lo tanto vas a redactar unos textos mucho más potentes en la web porque irán enfocados en base a tu experiencia, a lo que esta persona está experimentando. Y número dos, vas a poder redactar el servicio que tú ofreces a esa gente con mucha más precisión porque ya la habrás atendido y habrás podido evaluar de, ostras, mira, yo le estaba ofreciendo esto, pero si le ofrezco esta otra cosa, será de más valor. Ya vas creando tu servicio único. Porque si no, te acabará quedando una web que va a parecer una plantilla con los 3 servicios que ofrece todo el mundo. Y no es eso lo que tú quieres. Tú quieres que vean tu esencia, lo que te hace único. Pero solo vas a saber qué te hace único si antes lo has puesto al servicio de los demás. Por eso mismo, al empezar, recuerda esto, pon el foco en vender y en validar que la gente está dispuesta a pagar por lo que tú quieres ofrecer. Y ya verás que así, si vas a eventos de networking, incluso te vas a mostrar a los demás con mucha más confianza, porque no va a ser, les doy una tarjeta con la web, no, no. Les voy a hablar de a los clientes que estoy ayudando ahora mismo. Y dicho esto, vamos a por los 6 errores que más veces identifico y tengo que corregir. Hay muchos y obviamente debería haber la web de cada uno para evaluar, pero estos son los más comunes en base pues a las webs que analizo de mis alumnos y también en base pues a las webs que he auditado cuando alguien me ha contratado mi auditoría de copywriting. Veamos ahora con el punto número 1 y es crear tu página web sin estrategia. Es decir, crear la página web sin tener en mente cómo la gente va a llegar a ella. Porque si no sabes cómo la gente va a llegar a ella, tampoco puedes tener claro qué secciones incluir, o si no tienes clara la temperatura del tráfico, si va a ser gente que no te conoce de nada, gente que ya sabe un poco quién eres porque tienes un canal de YouTube, no puedes decir con propiedad todas las secciones. Porque como he dicho antes, para mí la web es una herramienta de apoyo a la venta, no es una herramienta que convierta por sí misma. Yo al menos nunca he comprado a alguien encontrando una página web random online sin conocer de nada a esta persona, sin haber visto cómo habla esta persona y habiendo hecho clic en un link. No, nunca me ha pasado. Siempre que he contratado a alguien, antes he investigado un poco quién era. Por eso la web es esta herramienta que la gente usa para investigar un poco más quién eres cuando se está planteando trabajar contigo o cuando alguien te ha recomendado de, ostras, mi mejor amiga me ha recomendado a esta persona, a ver quién es. Y ahí es cuando tu web entra en juego. Así que punto número uno, sé consciente de cómo las personas llegan a tu página web. Yo sé, por ejemplo, que la gente llega a mi página web porque me ha visto en anuncios. Entonces ahí lo que hago es contar un poco más lo que hago, aporto testimonios y tengo visibles algunos de mis productos de ticket más bajo que la gente puede comprar de forma impulsiva, que no necesita casi ni consultarlo con la pareja. Con tan solo haber visto algunos vídeos míos en YouTube, haber seguido el podcast, siente esta confianza y más también viendo la página de ventas con los testimonios de que este producto le va a aportar valor. Punto número 2, y es tener una web saturada de menús, bueno, con un menú enorme, con muchas opciones, con muchos productos a la vez. No, cuando hay ya sea mucha letra, mucho texto, párrafo, esto es horrible, de verdad, porque satura, genera como esta sensación de confusión en el cerebro. Entonces, siempre que nos sentimos confundidos, nos paralizamos y no tomamos acción. Lo que debes preguntarte tú es qué quiero que la gente me compre. Y tienes que crear tu página web como si fuese un camino para que la gente llegue a eso, ya sea a comprarte o a la conclusión de que tiene que comprarte. Entonces, simplifica al máximo tu página web. Yo lo que recomiendo es que tenga la home con tu propuesta de valor, luego quién eres y luego lo que tú vendes, ya sea pues la explicación de tu servicio, los cursos, lo que sea. Puedes tener un apartado de testimonios, aunque recomiendo esparcirlos por toda tu página web o ponerlos en especial pues al acerca de, que es la página más vista, esto está demostrado, de toda web. Y luego finalmente, si tienes algo de valor, como por ejemplo yo tengo el podcast, anúncialo ahí, o un blog, algo que valide tus conocimientos y contacto, y ya está. Pero que quede lo más simple posible. Como hemos visto, para recapitular, si estás escuchando y no estás viendo el vídeo, una home, quién eres, servicios / formaciones, lo que vendes, si tienes algún recurso como podcast o blog y contacto. Ya está, así de simple. Y eso me lleva al punto número 3, y es hablarte del acerca de. Y es que antes, aunque estaba mucho de moda o se puso mucho de moda, por lo que yo vi, poner 7 curiosidades sobre mí o 10 curiosidades sobre mí. A mí la verdad es que este apartado no me ha hecho nunca mucha gracia, porque al final lo que debe aparecer en él acerca de es la respuesta a esta pregunta. Si tuviera que contratarme a mí mismo, ¿qué 3 o 5 cosas me darían la confianza de tomar el paso y me harían ver que yo soy un experto capacitado para resolver el problema? Y esto es lo más potente, porque al final las personas, cuando entran en tu acerca de, buscan esta validación, buscan comprobar que realmente, si invierten en ti, no van a estar asumiendo ningún riesgo porque eres una persona capacitada. Por eso, en el acerca de, me encanta incluir estos puntos de autoridad que responden a esta pregunta de por qué estoy capacitado para ayudarte a resolver problema. Me gusta también hablar de qué me diferencia de los expertos de mi sector, que son parecidos a mí, es decir, de mi competencia, para que la persona no tenga que pensar, ¿cuál es mejor? Ya le respondo yo ahí esta pregunta de por qué soy mejor que la competencia, o al menos comparto las 3 cosas que yo sé que me hacen diferente. Y luego, pues obviamente, añado testimonios. Si llevas muchos años haciendo lo que haces, también puedes incluir tu historia. Pero ojo, esta historia no tiene que estar contada de forma súper subjetiva y con lujo de detalles de, bueno, a mis 18 me fui de Erasmus a Australia, luego tuve una ruptura amorosa, luego descubrí el coaching. No, tiene que incluir los hitos de tu carrera, los hitos que han contribuido a que tú seas el profesional que eres hoy en día, tan cualificado para ayudar. Debe verse como una evolución, como un resumen, como un índice con los highlights, con los puntos más importantes de tu trayectoria. Luego, si es una persona que dice, ah, es que a mí me encanta esta sección de compartir 7 puntos sobre mí porque genera empatía. Si realmente lo quieres hacer, si tu alma lo quiere, ponla. Pero entiende que cuando las personas contratamos a otra persona, lo hacemos porque la vemos capacitada. Tal vez si amamos el ballet y a esta persona le encanta el ballet, tendremos un punto en común, pero no va a ser tan determinante para contratarte o no. Y eso me lleva al siguiente punto. Y quiero hablarte de los testimonios. Y esto es muy importante que lo entiendas. Y es que si tu página web no tiene testimonios, es que definitivamente la has creado demasiado temprano. Porque una página web sin testimonios no te está posicionando como autoridad. Está haciendo que la gente sienta riesgo hacia contratarte. Y a veces veo páginas web de personas, wow, han invertido un montón. Yo veo que han invertido en un gran diseñador gráfico, en un gran copywriter, en una persona que ha sacado unas fotos corporativas alucinantes. Pero no hay nadie que valide el trabajo. ¿Y qué piensa mi mente subconsciente si no ve ningún testimonio? Buah, esta persona no ha vendido nada. No hay nadie que valide su trabajo. Así que, como digo siempre a mis alumnos, ¿qué hacer cuando no tienes testimonios? Conseguirlos, aunque sea empezando a dar tus servicios gratis. Pero consigue estos primeros testimonios, aunque sean de personas conocidas, personas que avalen tu trabajo. Pero de la misma forma que tú, cuando ves un restaurante vacío y dices, no sé si será bueno, una web que no tiene ni un testimonio es como, no sé si esta persona estará viviendo de esto o no, porque parece que no le ha comprado a nadie. Y de ahí, de nuevo, haz la web cuando tengas muchos testimonios. Si no tienes, aún estás en fase de validar tu emprendimiento. Y esto nos lleva al punto número 5, con una pregunta que también recibo mucho por parte de mis alumnos. Y es como, Ana, ¿pongo el precio visible o lo dejo escondido? Depende del precio. Si es un precio de ticket bajo o relativamente bajo, que sería de 500 euros para abajo, tenlo público. Porque habrá gente que, si por ejemplo creas contenidos, como estoy haciendo yo ahora con este podcast, o si tengo vídeos en YouTube y tienes cursos de 500 euros, de 50 euros, de 20 euros, con tan solo haber visto 3 o 4 vídeos tuyos, como no son precios muy altos, las personas ya se van a sentir confiadas para tomar esa decisión de compra. Y más, obviamente, si añades testimonios en la página en la que cuentas tu producto. Por eso yo vendo de forma totalmente automatizada y sin promocionar mis cursos de espiritualidad. Eres tu guía y manifiesta con tu negocio, porque tienen un precio accesible y la gente simplemente entra en ellos. Ahora bien, cuando tienes un producto de ticket alto, es decir, un producto que tú vas a vender, en una llamada de ventas no te recomiendo tener el precio público. ¿Por qué? Pues porque si tienes el precio público, estás quitando, estás eliminando esta excusa, esta razón por la cual alguien te agendaría a ti una llamada de ventas para contratarte. Y honestamente, si no te agendan esa llamada de ventas, no vas a poder rebatir las objeciones. ¿Por qué? Pues porque cuando las personas tenemos toda la información para tomar una decisión de compra, y la tenemos cuando tú tienes tu programa de ticket alto público y el precio público, la tomamos sin tener esa llamada. Es como, ¿para qué voy a agendar llamadas si ya puedo tomar la decisión por mí mismo? Y así pierdes ventas. Por eso en mi empresa, Instituto Webinar, no hay información de la mentoría que vendemos. Está escondida. Si tú quieres saber de qué va esta mentoría, agendas una llamada. Si tú quieres conocer el precio, agendas una llamada. Así también filtramos que las personas que agendan llamada no es solo curiosear, porque entre comillas, vaya marrón agendar llamadas solo para curiosear. Son gente que ya ha tomado esa decisión de solucionar su problema. Y con eso tenemos llamadas de mayor calidad. Y ahora tal vez alguien coge y me diga, Ana, dices esto, pero en tu página web tienes público el precio de tu mentoría 1-1. Ahora mismo, sí, mientras grabo este podcast, está público. No sé si lo dejaré público siempre, pero lo que yo estoy haciendo aquí es, uno, estoy usando el tener ese precio público para posicionarme. Es un anclaje de autoridad, de ostras, trabajar con Ana 1-1 cuesta esto. Y segundo, mi foco no es vender esta mentoría 1-1. Porque los ingresos de mi negocio, la gran parte de mis ingresos, vienen de la venta de mi mentoría grupal. Trabajar 1-1 conmigo es algo que yo decido si me gusta el negocio de la persona, si obviamente veo que la puede ayudar y si como número 3 tengo esta sintonía. Por lo tanto, si quieres trabajar 1-1 conmigo, yo quiero que ya sepas de antemano todo lo que incluye y también quiero que sepas de antemano cuánto cuesta, porque para validar si podemos trabajar juntos o no, es muy probable que tú hagas la llamada directamente conmigo. Y claro, yo solo quiero hacer llamadas con gente que realmente ya casi sea un 100% que me va a contratar. Y eso es el motivo por el cual lo tengo público ahora. Y eso nos lleva ya, bueno, al último punto de este podcast. Y es el punto número 6. Y es que no queda claro el contacto o cómo tomar las acciones de compra. Y aquí quiero incluir varios puntos. Obviamente tu página web está para apoyarte en la venta, pero para que alguien te compre es muy importante que se sienta seguro. Entonces, si vendes cursos de ticket bajo, es recomendable que ahí tengas el WhatsApp debajo para que si alguien tiene alguna duda, simplemente te escriba un WhatsApp rápido. Oye, mira, ¿que el curso es con soporte o no? ¿Qué pasa cuando pasan los 6 meses o los 3 meses? Tú le respondes esta duda y la persona te compra. Y ya está, y así ganas muchas más ventas. O, por ejemplo, si vendes incluso mentorías de ticket alto, deja claro porque en medio te pueden contactar si alguien quiere mandarte un email o si alguien quiere hacer de una propuesta. Y ya este es el último, pon tu nombre. Y esto lo guardé para el final porque a veces me indigna. Y es que no te puedes imaginar la de webs, la de perfiles en Instagram en los que la gente no pone su nombre. Y lo sé por experiencia, porque las personas que me escriben un mensaje privado por Instagram, yo quiero responderles con esa cercanía. Yo quiero que se sientan escuchadas. Entonces voy a su perfil de Instagram y yo, menuda sorpresa, sigo sin saber cómo se llaman. Digo, bueno, Ana, esfuérzate un poco más, ve a su página web. Voy a su acerca de y sigo sin ver cómo se llaman. Incluso a veces no veo su foto. ¿Qué clase de confianza o de cercanía me va a dar alguien que no comparte cómo se llama? Es que, vamos, me va a parecer súper arriesgado contratarle en el caso que te quiera contratar. Por eso revisa eso, por favor, porque es el error más grave que veo en las páginas web. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estos puntos te hayan ayudado a poder autoauditar tu página web. Recuerda siempre dejar claro, aparte de esto que te he comentado, tu propuesta de valor, es decir, qué problema resuelves, a quién ayudas, cuál es el beneficio de lo que haces, que esto lo daba por hecho, pero también es sumamente importante. Déjame en los comentarios, si estás viendo esto desde YouTube, cuál era el error que estabas cometiendo y cómo vas a remediarlo para comprometerte a ello y conseguir que así tu página web venda más. Así que nada más por hoy, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo paz, amor y abundancia.